Amigos y amigas, muy muy bienvenidos a todos a un nuevo directo de Mindalia.com. Un placer volver a encontrarnos en estos espacios y un placer volver a encontrarnos junto a una gran charla con León Fu. Él nos viene a charlar sobre el árbol genealógico. La entrevista está titulada Aprende cómo sanar tu árbol genealógico. León utiliza la psicogenealogía junto a la biodescodificación para convertirlo en un arte que sana, así nos dice él. Vamos a indagar un poco en todos estos temas, vamos a conocerlo a León en un minuto más. Antes quiero saludarles, darle la bienvenida a toda la gente que ya está aquí online a través de YouTube, Facebook, Twitter, Periscope, Twitch, BonLife, Vika, Odyssey y más plataformas también. Recuerden que toda esta charla la pueden disfrutar en directo como estamos ahora o también en diferido por nuestra multiplataforma y por Mindalia Radio, donde van a encontrar 24 horas de información consciente en www.mindaliaradio.com. Así que ahí también saludamos a la gente que nos esté escuchando por Mindalia Radio. Vamos a darle la bienvenida a nuestro invitado de hoy, León Fu, aquí en Mindalia, junto a todos nosotros. ¿Cómo estás, León? Muy bienvenido.
Hola, ¿qué tal, Gonzalo? ¿Cómo te va?
Muy bien, muy
aquí
bien.
Aquí estamos.
Qué lindo.
Llegó el momento para charlar un poquito.
Total. Veníamos ahí reprogramando, pero finalmente nos pudimos encontrar y aquí estamos para charlar un poco, bueno, del árbol genealógico. Sos un experto en este arte, como decís, y quiero que primero conozcamos quién es León Fu, para los que estamos del otro lado. ¿Quién es León Fu? ¿Cómo se hace esta unión entre psicogenealogía y biodecodificación? Contanos un poco.
Yo creo que cualquier ser humano que vive en una sociedad como esta, yo le llamo una sociedad judío-cristiana, monogámica, patriarcal, pertenecemos a una cultura, y yo me di cuenta que esta cultura, el ser patriarcal, monogámica, judío-cristiana, venimos de ahí, viviendo en América, parte de un mestizaje, de una conquista egocentrista, donde la influencia de la religión judío-cristiana va a incidir culturalmente en nosotros. Entonces ahí estaría un poquito Carl Gustav Jung hablando del inconsciente colectivo y cómo los influencia en nuestro inconsciente personal y en nuestro inconsciente familiar. Yo vengo de una familia muy conflictiva de esa cultura que pertenecemos, y al ser conflictiva, como hijo, uno sufre, ¿no? A medida que va creciendo, va sufriendo y uno trata de comprender qué es lo que está pasando, ¿no? Porque se supone que uno viene a la vida a realizarse y ser feliz. Bueno, a todas las personas que nos cuesta mucho agarrarnos a la vida porque quizás haya un proyecto de aborto o mamá no estaba preparada ni conscientemente para traer hijos. Yo soy mellizo, idéntico hasta el día de hoy, después de un hermano mayor. Entonces, no ha sido fácil, divorcios, violencia, abusos. Entonces el cerebro se desarrolla para rescatarse. Entonces siempre me preocupó la especie humana y siempre me preocupé por mí para sobrevivir. Entonces pasé por un montón de conflictos existenciales terroríficos que muchos después, cuando me convertí en terapeuta, me di cuenta que todos pasamos por ahí de algún modo. Entonces uno busca respuesta constantemente. Si tú me preguntaras si elegiste ser terapeuta, yo creo que nunca lo fui. Nunca me imaginé que iba a terminar siendo terapeuta. Estudié artes plásticas, me especialicé en psicología del arte, me gustó el teatro de Stanislavski. Hice más de 20 años de terapia, mucho psicoanálisis, mucha psicodrama, de todo tipo para rescatarme y tener una vida. Lo más sorprendente es que cuando vos estás en la búsqueda, cuando eliges tener una vida y quieres vivirla porque tienes que elegir para salir del resentimiento y la resignación y quedarte en el amor, entonces ahí conocí a Alejandro Jodorowsky. Alejandro Jodorowsky para mí es un personaje que no le encuentro errores. Él también se le murió un hijo. Es un personaje multifacético, muy maravilloso, que también ha hecho muchas cosas. No se identifica solamente por ser terapeuta, es un cineasta, es un creativo, un poeta, un artista, es de todo, ¿no? Es un genio. Y me quedó mucho esta frase, esto que podemos decir acá en este poquito tiempo, ¿no? Y me dice, el psicoanálisis para el siglo XX, la psicogenealogía para el siglo XXI. Y cada vez esto que dijo Jodorowsky me hace mucho más sentido. La forma que tuvimos de hacer terapia para rescatar a la gente, ayudar a sanar a la gente, yo creo que el psicoanálisis que quedó en el camino. Y está en grandes crisis. No se puede hacer una carrera desde la teoría sin prácticas y trabajar desde ahí, ¿no? Entonces yo creo que la psicogenealogía, que viene, claro, evolucionando desde el psicoanálisis, desde Freud. Yo tomo mucho a Freud, tomo mucho a Carl Gustav Jung, de ahí me voy al inconsciente familiar, a Jodorowsky, a Anna Sussenberger, la que es la línea europea, a Mark Fletcher, que trabaja con los ciclos biológicos memorizados. O sea, me voy a ir a Hammer, después ahí entro a la biodescodificación, me voy a Hammer, a la nueva medicina germánica. Fue para mí un antes y un después, ¿no? Encontrar, aprender de esas cinco leyes tan alucinantes que ahora la psiconeuroinmunoendocrinología tiene mucho que ver con esas cinco leyes biológicas. No las van a relacionar por prejuicios, quizás, pero sabemos ya que nuestras enfermedades están relacionadas directamente a los conflictos que nosotros no logramos resolver, que están internalizados y sumergidos en una cultura que no los hace mucho bien, ¿no? Tenemos que seguir evolucionando, tenemos que seguir sanando, tenemos que salir del patriarcado. Soy una persona que me cuestiono y reflexiono sobre todo. El transgeneracional no es solamente cuatro generaciones, es la historia de la humanidad. Yo cuando comienzo una diplomatura, comienzo con el homo, con el origen de nuestra especie. Entramos a la antropología, entramos a la sociología, entramos a la historia, entramos a la filosofía, incorporamos el coaching ontológico. Vamos al inconsciente, que es el 90% de nuestro inconsciente, de nuestro cerebro, para que la vida sea mucho más interesante, creativa, flexible, amorosa, intuitiva, y que podemos tener la vida que queremos tener. Entonces, y no quedar esclavos de ese 10% con esa lealtad y esas creencias que nos educaron desde ese lugar y a través de esa cultura que nos hace prisioneros de nosotros mismos. Entonces, para tener realmente un libre albedrío, tienes que empezar a cuestionarte, reflexionar sobre todo a nivel material, a nivel sexual, emocional, intelectual. Lo hicieron creer muchas cosas y yo creo que, y yo intento destruirlas todas. Y la psicogenealogía intenta descontextualizar, desconstruir y destruir todas esas ideas que están enquilosadas en nosotros y que no los deja realizarnos, ser felices, y vivimos en el sufrimiento, en el sacrificio. Y me imagino que todo lo que me están escuchando lo está haciendo sentido. Entonces, como sabrás que soy una persona que me cuestiono mucho sobre la vida, porque al tener una familia muy conflictiva, el cerebro tuvo que evolucionar para poder rescatarme, ¿no? Y después, obviamente, que eso me va a llevar a ser ese terapeuta para ayudar a rescatar a otros, ¿no? Y me gusta este tema que dice sana para sanar. No es posible sanar a otros si tú no sanas a ti mismo. Entonces, el árbol, cuando tú entras al árbol genealógico, cuando dejas de ser hipócrita y empiezas a ver los horrores que han sufrido nuestros ancestros en la historia, ¿no? Cuando ves mujeres, bisabuelas que tuvieron 10 hijos, yo digo, ¿qué pasó ahí? Si biológicamente podemos tener 3, 4, 5, 6, ¿por qué tenían 10? ¿Por qué tenían 8? ¿Qué hacía el hombre con la mujer en esa sociedad patriarcal, en esa sociedad machista, cuando el hombre se considera superior a la hembra? No, no, viene, y voy a decir una palabra horrible, se la coge, etcétera, y ella para protegerse queda embarazada, se siente violada, se legitimiza el abuso y la violación en un matrimonio, y eso todavía no se ha sanado en la sociedad. Hemos sanado mucho, Argentina hemos sanado mucho, América se cuestiona y reflexiona. No somos heterosexuales, somos bisexuales. Elegimos nuestra sexualidad y eso no nos determina si somos o qué somos, o sea, los encasillan. ¿Comprende? Entonces, todo hay que volverlo a revisar. Es más, la historia fue contada por hombres. Y yo siempre digo, la historia tendrá que ser contada hoy por las mujeres. Revisada por las mujeres, porque no es lo mismo la historia que pueden contar las mujeres hoy que los hombres, que cómo fue contada por los hombres. Desde ese ego, desde esa superioridad en especies. Cuando el mito gomogónico judío-cristiano habla de un Adán que lo hace imagen y semejanza de un dios masculino, como si fuese un nudo homosexual, ¿no es cierto? Y para entretenerlo a Adán, porque se aburría de una puta costilla, va a sacar una Eva, ¿no? Y después la va a castigar siendo madre por haber hecho pecar a su querido hijito. ¿Comprendes? Entonces, si yo fuese mujer, ¿aceptaría un dios masculino? No. Si yo fuese mujer, ¿aceptaría venir de una puta costilla? No. Yo me merezco todo en esta vida. Y lo quiero todo. Entonces somos iguales, somos una dualidad complementaria. Desarrollamos nuestra parte femenina y nuestra parte masculina. Ahí está Jung, el ánima y el ánimus. Nosotros, los machos, reprimimos esa parte femenina, que es la parte receptiva, y las mujeres se sometieron en esa parte creyendo que la parte femenina es ese objeto sexual que el hombre inventó de la mujer para estar al servicio del macho. Entonces, ¿qué es lo femenino? ¿Qué es lo masculino? O cuando las mujeres ya no quieren ser más sometidas, entran en una compensación, en una mujer fálica con un falo virtual, en una compensación transgeneracional para, digamos, enfrentarse a ese macho porque ya no quiere ser más violada, más sometida, etcétera, porque quiere, porque también ella siente que tiene derecho y que se dio cuenta que porque lo hicieron creer esta sociedad patriarcal, lo hicieron creer que la mujer solamente nació para servir al macho y a los hijos. Y no es así. Entonces la mujer tiene derechos para realizarse y ser feliz, más allá que pueda llegar a tener hijos o no, o cómo se debería compartir o tener una relación sana en una relación monogámica, que es lo que propone Jodorowsky cuando hablamos de un árbol genealógico y entramos al árbol de una sociedad monogámica, y cómo uno los podemos completar a través del árbol, materialmente, sexualmente, emocionalmente, intelectualmente, sin caer a los famosos nudos que habla Jodorowsky, ¿no? Al complejo, o salir del complejo de Edipo, el complejo de Electra, salir de esos nudos incestuosos para después no entrar a los nudos sadomasoquistas que vive esta sociedad. O sea, como venimos de una sociedad que amamos a través de la dominación y el sometimiento de esta cultura egocentrista y machista, nosotros, por más que vivimos en América, a través de la conquista, vivimos esa cultura, estamos en una gran trampa. Hay un filósofo argentino que vive acá en México, que se llama Enrique Dussel, o una socióloga como Karina Ochoa, que habla de la ontología política de la liberación. O sea, necesitamos liberar a la mujer de la prisión del machismo para que la mujer pueda enseñarle al hombre salir de ese lugar, ¿no? Para no extinguirnos. Entonces, mira, y hay algo muy interesante. Cuando nosotros, yo tengo un PowerPoint para los que he desarrollado, a donde aparecen los famosos bonobos, no sé si tú los conoces. ¿Ves que no conocemos nada? Mira, en el Congo, en la Pangea, había una especie de monos como los chimpancés, ¿no es cierto? Los chimpancés. Pero cuando se fue abriendo las aguas del Congo y se fue abriendo las tierras en el planeta, una especie quedó de un lado del Congo y esa misma especie quedó del otro lado. Fueron evolucionando. Unos se llaman chimpancés y los otros se llaman bonobos. Los chimpancés desarrollaron un patriarcado. Comen frutas, vegetales, etcétera, pero son caníbales y necesitan proteína y utilizan, son muy jerárquicos, muy violentos, son muy parecidos a nosotros, casi como declaramos guerra y asesinamos, ellos son iguales, y las mujeres, las hembras son sometidas, y las crías de menor rango, de las hembras de menor rango, los persiguen, los matan esas crías, y ahí consiguen la proteína y la carne. O sea que hay un nudo caníbal ahí también, digamos, en esta especie de los chimpancés. Comparten con los bonobos el 100%, con nosotros el 98%, si no un poco más, creo, de nuestro ADN. Pero los bonobos, mira qué casualidad, desarrollaron, es la única especie en el planeta de los homínidos y de los bonos que desarrollaron un matriarcado. Entonces me compré un libro maravilloso, hay que estudiar a los bonobos con B larga, porque se los negaba. Nosotros, como somos una sociedad patriarcal, también los identificamos mucho con el chimpancé, pero los bonobos desarrollaron ese matriarcado. Son totalmente pacíficos, no son violentos, no, digamos, son vegetarianos, se respetan entre ellos, no hay cargas jerárquicas de diferencia, no hay violencia, se comparte el alimento, es algo maravilloso, te digo muy rápidamente. Entonces digo, ¿cuánto tenemos que aprender esta sociedad, esta especie? ¿Cuánto tiene que aprender? ¿Y cómo podemos? Porque nosotros, cuando entramos al Neolítico, entramos en un patriarcado porque empezamos a competir con nuestro territorio, cuando domesticamos a los animales y empezamos a cosechar y a cultivar las plantas. Entonces, los convertimos en seres territoriales. Entramos en un patriarcado, digamos, biológico, cultural. Pero lo enquistamos en esa cultura, patriarcal. Y nosotros ya es hora que empecemos a evolucionar y a salir de ese lugar. Y los bonobos los enseñan que tenemos que salir de ahí para salir del patriarcado y entrar en una igualdad desde los dos sexos, o sea, o compartir el patriarcado y el matriarcado sin competir y entrar a equilibrar las clases sociales desde el amor y transformarnos para poder ser más felices y no extinguirnos. Mira qué es lo que estoy hablando de la psicogenealogía y estoy entrando al árbol. No solamente entramos al árbol de cada consultante que viene o de cada participante de la diplomatura, porque yo enseño a sanar. O sea, la teoría está en las aulas virtuales, pero yo no enseño teoría, enseño desde la práctica. Por eso utilizo mucho también a Levi Moreno con las terapias grupales, el psicodrama, la psicomagia. O sea, incorporo, sumo, no soy una marca registrada, ¿no es cierto? Todos podemos, ahí vienen que hay gente que se inscribe que son médicos, otros psicólogos, otros abogados, o sea, todos aprendemos de todo y todos los estudios formales que nuestros estudiantes que se incorporan a mí son importantes, tanto estudios formales como informales que traemos porque somos parte de todo eso y este arte de sanar lo vamos a incorporar y vamos a desarrollar a estos terapeutas desde el amor con toda la experiencia que ya traemos a nivel personal, porque somos una totalidad, todos somos uno en una totalidad con nuestras diferencias y hay que respetarlas.
Me encanta toda esta información que nos has brindado, a la gente también le resuena demasiado, hay varios comentarios muy lindos en el chat, luego voy a incorporar algunas preguntas también de ellos. Entiendo que estamos en este proceso de crear una nueva normalidad, empezando a poner el ojo sobre todas las cosas que nos han hecho creer y empezar a decir, bueno, ¿cómo se construye este nuevo camino? ¿Cómo entra el árbol genealógico en todo esto? ¿Cómo lo incorporamos todas estas enseñanzas en lo que es el árbol genealógico?
¿Cómo entras? Primero, ¿qué significa entrar al árbol? Porque uno quiere ir, uno dice, uy, ya no hay que tocar el pasado, ¿no? Pero digo, si yo no conozco mi pasado, no puedo tener futuro. Jodorowsky le pone metagenealogía, porque es una meta. O sea, yo voy al pasado para encontrarme, para ver qué puedo encontrar ahí y qué puedo estar recibiendo de ese árbol que no me estoy dando cuenta, que me está condicionando en este presente y que me están proyectando a nivel inconsciente este árbol que no me permite realizarme material, sexual, emocional, intelectual. Entonces, por eso yo creo que el árbol viene, puedes entrar al árbol a ver qué le pasó a mamá, qué pasó a papá, cuántos hermanos son, en qué lugar está, o sea, quiénes son los abuelos, son inmigrantes, son mestizos, son en qué región viven, cómo lograron sobrevivir, etcétera, trabajaba, la madre era de casa, cuántos hijos iba, todo tiene un significado. Todo tiene un significado para nosotros y nos vamos a ir dando cuenta que si yo, por ejemplo, tengo un nombre de papá, ¿qué me proyectó ese papá a mí? Si mi papá era médico, ¿por qué quieren que yo sea médico? Por ejemplo, o si ellos no lo lograron, tú tienes que cumplir con ese deber ser. Tenemos que romper con esas creencias, tenemos que romper con ese deber ser y con esos proyectos sentidos a nivel inconsciente que nos proyectan a nosotros. Y si no vamos ahí y no tomamos conciencia de lo que el árbol nos proyecta, vamos a creer que vamos a vivir, que estamos viviendo nuestra vida y sin embargo estamos viviendo la vida que ellos nos proyectaron, que también es un mecanismo de supervivencia. Pero nosotros necesitamos tener una vida y necesitamos tener libre albedrío y tenemos que soltar esos mandatos y esas lealtades y esas creencias. Y el árbol viene para eso, ¿no? Y atreverse a mirar el árbol y el horror que vamos a encontrar ahí y aprender y a no juzgar, a no hacer juicio. Y poder rescatar, hay tantos excluidos, hay tantos desde la moral, ¿no? Porque encontramos una abuela que se tuvo que prostituir para sobrevivir, para alimentar a los hijos, etcétera, y los excluimos y no sabemos nada de ese árbol. Y esos personajes son los más importantes. Cuando vos entras al linaje de los pueblos originarios, no son cuatro generaciones, tienen, honran a sus ancestros como los orientales, pero son muchas generaciones, entonces tener unas raíces poderosas, pero cuando estás flotando en la nada y ni siquiera sabes quién es tu abuelo, eres un niño en una sociedad, y somos muy manipulables, muy dominables, porque somos niños, y la sociedad nos dice, nos vende una publicidad hermosa, cómo debería ser la familia, de alguna marca registrada, y ya compramos eso, y eso creemos que es la felicidad. Entonces, tenemos que aprender a armar nuestro linaje, a tener raíces. El árbol es para eso, ¿no? Para echar raíces, para poder tener un presente y una vida y un futuro, pero con fuerza, empoderados, protagonistas de un presente, eligiendo tener una vida sin condicionamientos. No sé, es mucho, ¿no? Trato de hacerlo lo más sencillo posible.
Bueno,
yo sané a través del árbol, sané a través del bio, fui incorporando, yo creo que también no hay que entrar en el ego de que no solamente tenemos que resolver conflictos, o sea, tenemos que también aprender a tener una buena vida. La biodescodificación transgeneracional o la psicogenealogía no solamente resuelve una vida. O sea, lo tienes que incorporar con hacer cambios profundos, digamos, en tus conductas, en tus comportamientos de vida, cómo vives tu vida en una sociedad. Hay que cambiar muchas cosas, hacer meditación, hacer yoga, cambiar la alimentación, salir del sedentarismo, quererse, amarse, incorporar muchas terapias complementarias, digamos, que son complemento de la biodecodificación y transgresional, las neurociencias, muchos recursos, tenemos muchos recursos para poder tener una vida, y más ahora con las endemias que vamos teniendo, ¿no? Tenemos que, si queremos tener una vida y no morir, tenemos que cuidarnos, querernos muchísimo. O sea, si yo ahora sabemos que si tenemos una vida sedentaria, digamos, el cuerpo no va a tener unas defensas espectaculares para protegernos de todo lo que nos pasa, ¿no? Entonces, tenemos que tener una buena alimentación alcalina, tenemos que tener una buena actividad, tenemos que reforzar nuestro sistema inmune, o sea, tenemos muy poca educación, cómo deberíamos mantenernos sanos para estar sanos. Nosotros constantemente vivimos enfermándonos, no solamente por los conflictos que tenemos, sino porque no sabemos vivir. Hemos aprendido a sobrevivir, pero no hemos aprendido a vivir, que es muy diferente. los metemos en las grandes ciudades, las grandes urbes, persiguiendo la zanahoria, ¿no? El mamut o el dinero, y creemos que el dinero va a ser la salvación de todo. Y no es así tampoco. Tenemos que cambiar muchas cosas, querido Gonzalo, y querido mundo que me está escuchando.
Qué linda charla que estamos teniendo, León.
Ese es León Fu.
Me encanta.
Es una persona muy sencilla, muy amorosa, me gusta compartir con todos. Soy un ser humano, no me considero superior ni me alimento mi ego. Me gusta compartir. Yo creo que toda la gente que elige estar en mi diplomatura es mi familia, es mi tribu. Yo lloro, me emociono con ellos. Yo soy un ser humano principalmente, y después estará el terapeuta, y crezco y sano con ellos. O sea, hay muchas... yo me sorprendo porque hay tanta gente que habla y escribe libros y dicen tantas cosas maravillosas, y digo, sin que te importe la persona. Entonces digo, ¿cómo puedes sanar a través de un libro? A mí lo que me importa es la gente. Cuando yo tengo 30 personas en un taller, yo los conozco a todos por nombre y apellido. Y entro a cada árbol y sé quiénes son y cómo van sanando y cómo van haciendo espejos con sus compañeros y van sanando. Me importan las personas. Entonces, claro, si sos terapeuta, digamos, te dedicas a sanar a la gente, está bueno, pero se ve que se hace más negocio escribiendo libros y hablando de cosas bonitas, cómo debería, fórmulas, te crean fórmulas, ¿no? 10 fórmulas para ser multimillonario, 10 fórmulas para llegar al éxito, 10 fórmulas, y vos estás cagado, ¿me entendés? Entonces, discúlpeme, a mí me encantan todos esos libros, pero yo todos los meses quemo un libro de esos, lo compro y lo quemo, ¿no? Porque ¿para qué? Basta de libros de Mesías. Estamos llenos de Jesús. Estamos llenos de Jesús hablando cosas de un lado, de otro, y todo... Teoría, teoría, teoría. Yo quiero personas que se preocupen por las personas. Vos vas a un curso teórico, saliste y ni siquiera sabes si tuvo Juan, si tuvo Pedro o qué vivió. Es como los médicos. Vos vas al médico, te hacen los estudios, ni siquiera le importa cómo te llamas. Tomas tal pastilla, tal cosa, ni siquiera te van a preguntar qué conflictos tenés para asociar, claro, mira el estrés que estás viviendo, por eso tú tienes diabetes o tensión alta. ¡No! Ves un pedazo de carne con hueso, nada más, te dan una pastilla y se acabó. Y todo es un número. Todo es un número. Y yo no soy un número. Yo soy un ser humano. Y otra de las trampas más grandes es que nos hemos metido o somos malos o somos buenos. O somos perfectos o somos imperfectos. Entonces, otra trampa, ¿no? Como la psicología conductista, ¿no? Que el superhéroe que tiene que estar perfecto. No, tenemos que mostrar nuestra vulnerabilidad, nuestra incertidumbre. ¿Qué es la incertidumbre? Nuestra incertidumbre, esa crisis significa crecer, e incertidumbre, un portal para crecer y ser adulto. Ser adulto para la sociedad, a nivel inconsciente, nosotros creemos que es sufrir. Entonces todos nos quedamos en la adolescencia, ¿no? Porque somos menos, nos comprometemos menos. Pero cuando aprendamos que ser adulto significa ser responsable de nosotros mismos, tendremos una sociedad madura y adulta, para que te des cuenta. Entonces jugamos a los juguetitos, a los soldaditos, y después jugamos a la guerra y seguimos siendo niños. Somos una sociedad de niños. Tenemos que aprender mucho, mucho, mucho de todo.
Gracias, León. Voy a empezar a incorporar preguntas de la gente. Está muy, muy fantástica esta charla. La gente también en el chat ahí alentando. Antes quiero recordarles que la información de León Fu está en la descripción de este video. León está haciendo talleres. Yo diría que León es una persona del mundo. Ahora se encuentra en México. Va a estar un tiempo allí haciendo unas giras, haciendo talleres y demás. Mañana, 9 de julio del 2021, comienza su primer taller. Es un taller online, así que si estás en cualquier parte del mundo te podés apuntar. Y
online presencial, ¿eh?
Ah, online y también presencial.
Sí, la Ciudad de México, Puebla, Mérida, Monterrey. Voy a estar 3 meses, la verdad que increíble. No conocía México, estoy feliz, estoy contento. Logré salir de Argentina, voy a volver en septiembre a Argentina y voy a seguir viajando porque me encanta. Y en septiembre abro otra diplomatura, de 3 años para sanar y aprender.
Excelente. Bueno, tenemos León ahí para rato.
Empezamos con las preguntas.
Pero digo que los que no están en México también se pueden apuntar. Yo ahí estuve viendo toda la
Por
tecnología
supuesto, que
que
vayan
tenés.
directamente.
Genial. Genial, genial, genial. Bien. Entonces ya saben, amigos, no importa dónde estén, si se quieren apuntar, ahí tienen la información, se la dejamos en la descripción de este video. Y yo quiero ir a las preguntas, que hay muchísimas y muy, muy interesantes. Siempre nuestros espectadores ahí de Mindalia abriendo el corazón y haciendo sus preguntas para ayudarnos un poco a indagar en todo este tema. Desde Nueva York, por ejemplo, nos escribe MC, no tengo el nombre de la persona, sí, el usuario MC. Dice: ¿cómo sanar, León, cómo se puede llegar a sanar el rechazo de abandono de mi madre y abuso sexual desde los 5 años de edad?
¿De quién? Porque no sabemos del abuso sexual de dónde viene. Mira, cuando sos chiquito, eso yo creo que es una interpretación para mí intelectual desde el adulto, ¿no es cierto? Una madre, si no te quiere, no estarías vivo o te hubiera abortado. Yo siempre digo, cuando una madre no desea tener un hijo biológicamente, consciente o inconscientemente, te aborta. Si lograste nacer y tuviste 9 meses en el vientre de tu madre, es porque te amó lo suficiente para que tú nacieras. Eso no significa que tu madre haya tenido conflicto contigo o cómo fue, quizás fuiste producto de un abuso, de una violación y ella quedó embarazada. Pero si ella quedó embarazada, más allá de ese producto, de esa violación, digamos, también ella te amó lo suficiente a pesar del horror para que tú nazcas y te regalara esta vida. Entonces, yo creo que hay más amor de tu madre que horror más allá de lo que puede haber sucedido en ese momento. Por lo que, primero, porque estás vivo. Segundo, porque sigues vivo. Entonces, ¿de qué te sirve esa creencia de que tu madre no te quiso? A ver, habría que ver qué pasó ahí. ¿Por qué llegó esa creencia a ti? ¿O cómo te hubiera gustado ser amado? ¿O qué fantasías tenía? ¿O qué proyectaste para sentir cómo debería haberte amado una madre? ¿No? Yo creo que te amó lo suficiente. Quizás no es la madre que vos quisiste tener. Nunca las madres son las que queremos tener, ni los hijos tampoco. Pero tú estás vivo. Y ese amor que te dio tu madre te permite todavía estar vivo hoy. Y eso es lo que te puedo responder. Y si hubo abusos. Abusos es porque a veces los padres a nivel inconsciente, en el conflicto, quizás de tu mamá con ese hombre que puede haber sido tu padre, pueden haber vivido juntos o no, está en el conflicto, está en la relación sadomasoquista metida en esta sociedad, en esta cultura tan sadomasoquista y machista, que no han podido resolver. Y los hijos, voy a decir algo muy vulgar, pagan el pato, ¿no? O sea, todo producto, si tu mamá tuvo un conflicto que nunca resolvió con tu papá, entonces, y como tú eres producto de ese hombre que con quien tiene conflicto, tú vas a ser, a nivel inconsciente, vas a ser abusado porque vas a ser abusado porque tu madre va a querer extinguir todo lo que venga de ese hombre que odia y que no logró resolver. Y tú eres parte de eso. Y todo eso hay que sanarlo. Lo estoy intuyendo, es olfato, me puedo equivocar, es muy poca la información, pero es lo que te puedo decir. Espero
Gracias.
que sea útil.
Gracias, León. Continuamos con la pregunta de Estados Unidos. Mariana Armada dice: ¿es posible, León, sanar el árbol cuando ya han muerto los familiares y no es posible tener información?
Toda la no información que tienes es importante porque el árbol o lo ocultó para que no te llegara esa información. Pero siempre se puede sanar. A mí me ha tocado estudiantes que han sido adoptados y no han conocido el árbol biológico, pero de acuerdo a tus comportamientos y cómo ha sido tu vida, se puede saber cómo fuiste gestado y de dónde vienes. Y aparte se puede hacer el ADN mitocondrial y puedes conocer tu origen. Y además el árbol que te adoptó se parece mucho al árbol biológico, porque lo estamos conectados a nivel inconsciente. Entonces, y siempre hay un pariente lejano, una tatarabuela, una bisabuela, vamos a decir, una tía abuela que te está esperando para darte la información que te falta. Hay que buscar. Está Family Cert, digamos, donde puedes armar el árbol y buscar información. Está la otra página, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama? The Heritage. Might Heritage, a donde se puede armar el árbol genealógico. Hay muchas formas, por lo menos conocer los orígenes, de dónde viniste, si sos de México, si sos de Colombia, cómo llegaste a Estados Unidos, qué oficios tienes, de qué trabajas, lograste tener una familia. Hay mucha información, y tú crees que puedes tener poco, pero después el árbol se sigue abriendo y vas a encontrar respuestas, las respuestas que necesitas para sanar y tener una vida que valga la pena vivirla.
Vamos a responderle a Fabiola, que nos pregunta cómo sabemos que lo que nos afecta viene del árbol y cómo lo podemos sanar. ¿Qué información tenemos que tener? Pregunta.
¿Qué información? Toda la que podemos tener. O sea, para mí es muy importante las fechas de nacimiento, los nombres, las fechas de defunción, cómo te llamas, de qué lugar sos, los oficios, de dónde vive, cómo se trasladaron. Por ejemplo, si fui gestada fuera del matrimonio o no. Cómo este árbol... Bueno, todo lo que podamos encontrar y que nos parece, muchas veces, por ejemplo, las madres nos ocultan las pérdidas, ellos se llaman pérdidas, pero en realidad son abortos inconscientes o abortos conscientes, o sea, que son mecanismos de supervivencia también. Entonces, yo creo también el lugar de cada hijo determina, o sea, nosotros no queremos todos los hijos por igual, yo soy padre también, tengo dos hijos, soy abuelo, y los queremos diferentes, pero el lugar donde nacemos nos determina, ¿no? No es lo mismo estar en un primer lugar, no es lo mismo ser hijo único como Gonzalo, no es lo mismo estar en tercer lugar o en cuarto o octavo o ser el segundo. En esta sociedad patriarcal siempre se busca el heredero, y si viene una nena y no viene un varón en ese lugar de heredero, entonces hay conflicto. Va a haber conflicto. Entonces se empieza a entrar al inconsciente a ver qué significa estar en ese lugar, qué significa nacer mujer en un lugar masculino. O sea, mucha información que se puede. Hay todo un protocolo, hay un instructivo donde se puede ir armando el árbol, y se va armando el árbol a medida que vas haciendo la diplomatura y aprendiendo de tus compañeros, vas armando ese linaje tan maravilloso, y toda esa información te va cayendo y te va llegando de una forma tan maravillosa, y vas a decir, ¡wow! ¡Eureka!
Desde Estados Unidos, León, también está escribiéndonos Ponce, que dice: en la familia de mi madre hubo dos suicidios, hija y padre. Todas las mujeres están solas, sin marido. Yo soy nieta viuda de 40 años. Y pregunta, ¿qué tendré que sanar? ¿Cómo puedo sanar este árbol materno? Dos suicidios, hija y padre, y todas las mujeres están solas, sin marido. Ella es nieta viuda.
Bueno, en una sociedad patriarcal, cuando la mujer no quiere someterse y ser sometida, abusada por un macho cabrío, es mejor estar sola. Entonces, yo creo que las mujeres están aprendiendo a no ser sometidas, por eso están solas y no están encontrando ese compañero de viaje. Pero si hay suicidios, significa que hay mucha autoexigencia desde la afuera. O sea, este árbol tiene que crecer económicamente, viene de un árbol muy pobre, hay que escalar materialmente, económicamente. Entonces, exigencia. Si yo no logro a ese deber ser del árbol para llegar a esa exigencia, para llegar a ese éxito, entro en constelaciones esquizofrénicas y el suicidio puede estar ahí. Una de las causas, por supuesto, no lograr los objetivos que el árbol pretende de las generaciones que vienen. Es la exigencia. Yo creo que tenemos que aprender cada vez a exigir menos a nuestros hijos, disfrutar más de ellos y también aprender de ellos y sorprendernos cuando eligen algo que les guste y que no tenga que ver todo con el dinero, ¿no? Entonces, es todo, es una carrera contra el tiempo y con el éxito económico. Y yo he abierto muchos árboles de latinos que viven en Estados Unidos y sufren muchísimo. El que no logra la situación, lo que pretendieron, lograr ese bienestar económico poderoso, y esa posibilidad que le puede dar Estados Unidos, y no lo logran, se sufre mucho, sufre muchísimo. Y es una gran frustración que lo puede llevar al suicidio y a la muerte o a enfermarse. Y lo he visto mucho. Es doloroso. Yo creo que tenemos que aprender a que el éxito no es solamente el dinero. Hay carencias, pero tenemos que aprender a conseguir lo que queremos, no desde el sacrificio, sino desde el placer y de las cosas que nos gustan, y ser lo suficientemente más creativos para lograr desde el amor o de las cosas que nos gustan ese éxito material. No sé, es otra propuesta en la que yo intento hacer para que puedan disfrutar más de esta vida y que no sea solamente un sacrificio, ¿no? Entonces inviertes tu vida para lograr ese éxito, y si no lo logras, se acabó todo, ¿no? Y yo creo que no hay que sacrificar nada, hay que valorar la vida y respetarse lo suficiente para valorarla, ¿no? Y estamos en una trampa muy grande, queridas amigas, mujeres, hombres, en una trampa, y quizás les resulte difícil que puedan ustedes comprender lo que yo estoy intentando hacer. Pero bueno, desde estas preguntas que usted me está haciendo, es lo que yo, a partir de estos pocos minutos que tenemos, es lo que yo puedo responder. Pero pueden encontrar muchos videos en YouTube, de muchas charlas y clases que yo entrego y regalo, y que mucha gente le empieza a hacer sentido y sanar, a donde vas a encontrar mucho más información, ¿no? Y también pueden hablar personalmente conmigo, porque a mí me encanta hablar. Yo atiendo el teléfono. Viste que muchos no atienden. A mí me gusta hablar con la gente, y si quieren sacar una consulta, me gusta hablar antes para asegurarme que esa consulta va a ser provechosa.
Excelente, León. Nos quedan poquitos minutos. Quiero aprovecharlos primero para decirle a la gente que las preguntas que no llegamos a responder las pueden dejar en los comentarios de este video en YouTube, que ahí León y su equipo estarán intentando ver lo que escriben, intentar responder y demás. Recordarles que toda la información de León está en la descripción de este video, con los enlaces a sus talleres, sus cursos y demás, a sus redes sociales también. Tenemos preguntas interesantes que no llegamos a responder, León, por una cuestión de tiempo, así que espero que la gente ahí lo deje en el chat. ¿Te has llevado el mate de Argentina? ¿Te lo llevaste contigo para México?
Sí, lo tengo acá. Me costó muchísimo conseguir la yerba, hiper carísima, así que un elixir, pero no podía estar con mi mate. Así que mira, te diste cuenta. Sí, y lo estoy disfrutando mucho, y le he puesto diente de león, que es una planta muy maravillosa, muy sanadora.
Muy bien, qué lindo. Bueno, León, ha sido un placer estar en esta reunión contigo. Espero que pronto nos volvamos a encontrar. Gracias a la gente. Y te voy a dar este minuto final para que te puedas despedir de todos nosotros.
No se desesperen, busquen las respuestas. La psicogenología da las respuestas para el siglo XXI que necesitan para realizarse y ser feliz. No sé si, pero busquen siempre la capacidad de amor del terapeuta para que lleguen a encontrar las respuestas que necesiten. No de la teoría, sino de la capacidad de amor que pueda tener ese terapeuta para darle eso que necesitan para realizarse y ser felices. Un gran abrazo a todos, los quiero mucho y espero encontrarlos aquí en México, los que viven en México o online, espero encontrarlos y los quiero mucho. Bien. Mucho, mucho, mucho.
Muchas gracias, León. Muchísimas gracias. Me quedo, amigos, con ustedes para despedirnos. Ha sido un placer esta entrevista que hemos tenido con León. Gracias a todos por estar del otro lado. Ahí espero sus likes, sus comentarios de energía positiva. Recuerden que con esas acciones ayudan a que este contenido le llegue a más y más personas. Pueden compartírselo a alguien que le pueda resonar esta información, hacer una donación a través del chat de nuestra página web para colaborar con Mindalia. Son acciones que nos colaboran a que día a día esta comunidad siga creciendo. Gracias a todos por estar del otro lado. En minutos empieza una nueva conferencia, estaré ahí. Saludos a todos los países que han estado: México, Colombia, Panamá, Estados Unidos, España, Uruguay, Chile, Argentina, Ecuador, Perú. Seguro alguno que me queda en el camino. Nos vemos en minutos en un nuevo directo, amigos. Hasta la próxima.